¿Qué pasa con los partidos políticos chilenos? La última encuesta CEP señaló, los puso, digamos, en el lugar de mayor desprestigio entre las instituciones públicas chilenas. Y vamos a conversar de la crisis de los partidos y específicamente de la crisis del Partido Socialista, y lo vamos a hacer con un hombre que acaba de abandonar, de renunciar, de desertar de esta militancia del Partido Socialista. Me refiero al diputado Marcelo Díaz, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marcelo, me acompaña Arturo Fontén.
Buenas tardes.
Marcelo es diputado por el Distrito 7 de Valparaíso, Algarrobo, Casablanca, Viña. Es un hombre que en otro tiempo, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, desempeñó por algún tiempo el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Fue también embajador de Chile en Buenos Aires. Marcelo ha renunciado al Partido Socialista, aduciendo distintos motivos. Y bueno, la primera pregunta es esa, Marcelo. ¿Por qué te vas? ¿Cómo es que después de 30 años de militancia es tal tu desafección que terminas yéndote del partido? Cuando lo que hay que hacer probablemente en este momento en Chile es fortalecer los partidos. Y sí, si tú quieres, dar la pelea por dentro, como se dice.
Sí, yo creo que en tu pregunta está la respuesta, porque primero quiero hacer una afirmación que puede sonar contradictoria con los hechos, pero sigo creyendo que los partidos son esenciales e insustituibles si uno quiere efectivamente fortalecer el régimen democrático. No hay, si uno quiere distinguir entre dictadura y democracia, hay dos cosas que lo distinguen: que haya un sistema de partidos políticos plural y que haya elecciones libres. Son básicamente las dos cuestiones que definen, a mi juicio, que distinguen así a simple vista un régimen democrático de uno que no lo es. Y yo creo que uno de los problemas más estructurales del sistema político hoy día es precisamente la debilidad de su sistema de partidos. Y por lo tanto mi renuncia no es una renuncia antipartido, mi renuncia tiene que ver más bien con un cierto cansancio, una cierta convicción de que ya no es posible transformar al Partido Socialista desde dentro. No es una reflexión que haya surgido desde ahora. Yo fui candidato a la presidencia del Partido Socialista el año 2010, que fue una campaña muy larga porque nosotros teníamos renovación de directiva, vino el terremoto, tuvimos como 6 o 7 meses en campaña, así que recorrí el país 2 o 3 veces, y tenía que ver un poco con estas cuestiones, ¿no? Con recuperar la identidad, la trayectoria, el centro de gravedad del Partido Socialista como partido progresista que surge con una fuerte raigambre en los movimientos sociales y populares chilenos, pero con una identidad propia, muy, muy a la chilena, muy antagonista del propio Partido Comunista de la época. Y eso tenía que ver con la construcción de un sujeto de izquierda, pero de una izquierda moderna. Y eso requiere una organización muy, muy democrática, muy, muy, muy profundamente y radicalmente democrática. Y por tanto, claro, yo creo que uno tiene el primero que, cuando tiene diferencias, plantearlas con mucha convicción y mucha fuerza al interior del partido. Pero la última elección del partido, a mi juicio, que tuvo de todo menos de transparente y regular, a mí me fue asentando la convicción de que el cambio es muy difícil de hacer. Porque en el seno del PS conviven dos realidades: la del militante, aquel que construye la cotidianidad del partido día a día, que debe ser 5.000, 6.000, que son aquellos que, por ejemplo, son partícipes de los congresos comunales, de los congresos provinciales, regionales, que llegan a la instancia final, que logran acuerdos políticos de consenso, como el que ocurrió y ha sido citado muchas veces estos días por la directiva, como una explicación o una falta de explicación a mi renuncia, y efectivamente yo fui el primero que se paró y apoyó ese voto político, y un segundo partido, que es el partido paralelo, que es el partido del militante ficha, que yo denomino el militante zombie, aquel que no hace vida partidaria, que no expresa opinión, pero que es mayoritario, que es controlado por algún cacique operador local, que conoce sus domicilios, que lo cautivó de alguna forma.
Y lo tiene capturado.
Y lo tiene capturado, que además tiene el sumum de...
Pero ese problema está en todos los partidos. Está,
claro, pero eso altera la democracia. Y cuando la dirección de un partido sobrevive, vive y se hace fuerte en ese militante, entonces tú te das cuenta que o repites o replicas la misma lógica o definitivamente no lo puedes cambiar. Y en el caso del PS, lo paradigmático es que esto tiene una expresión muy concreta. Dos o tres comunas son más del 20-25% del padrón del partido. Una de ellas, San Ramón, además, donde todos sabemos, no solamente es un padrón clientelar, sino que es un padrón tóxico, como lo denomino yo, porque se descubrió que había gente vinculada a causas por casos de narcotráfico. Y la primera vez uno puede sorprenderse y espantarse. La segunda vez, si no reaccionó, es porque ya fue indolente. La tercera vez es porque simplemente prefiere hacer un acto de sacrificio. Prefiere cuidar ese padrón poderoso, gigantesco, en la comuna con mayor número de militantes de cualquier partido. No tiene explicación alguna. Hay una investigación que se hizo. No hay explicación alguna que justifique que en San Ramón haya tanta gente que milite en los partidos y especialmente en uno, el Partido Socialista. Y no tiene otra explicación que en la máquina de clientelismo instaurada por el actual alcalde de San Ramón, ex militante socialista. A tal punto que, pese a los reportajes, la influencia de lo que se denomina el aguilerismo en el Partido Socialista hoy día es más fuerte de lo que era antes de que estallaran estos casos. Es decir, tiene más presencia en el Comité Central, que es el órgano máximo de liberación del Partido Socialista, que la que tenía antes del escándalo y antes de la renuncia del alcalde de Aguilera. Entonces, yo siento que eso es determinante, porque a mí lo que me... Y a mí y a mucha gente más, renunciaron luego 70 compañeros más, ya han renunciado muchos más. Fíjense ustedes que ha aumentado exponencialmente el número renunciado a los partidos políticos después del 18 de octubre. Entonces, ahí tienes una primera constatación que yo hago. Es no hay posibilidad de cambio desde dentro sin que la dirección del partido hubiese cumplido con su compromiso. De esta autocrítica y este compromiso que hizo de depurar el padrón y limpiarlo, que no lo hizo y no lo va a hacer, porque se sustenta y su poder se afirma en eso y en cosas que yo creo que tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa. Por ejemplo, el uso de los recursos fiscales, que hoy día son enormes, que llegan a los partidos, y me parece muy bien, pero a cambio de eso tienen que ser profundamente escrutados, porque además los partidos cumplen unas funciones tremendamente importantes. Nombran ministros de la Corte Suprema, nombran miembros del consejeros del Banco Central, nombran ministros de Estado, pueden incidir en el nombramiento, nombran candidatos a la presidencia de la República como contrapartida a ese poder donde tienen privilegios o preferencias, debiesen ser profundamente escrutados. Yo creo que eso no ocurre. Y yo creo que eso es parte de las cosas que hay que hacer si de verdad queremos un sistema de partidos políticos de primer nivel.
Estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz. Marcelo, tú pondrías en la misma línea de la reflexión que estás haciendo la decisión del senador Carlos Monte de no repostularse a la senaduría por Santiago, o tú crees que eso se inscribe en cuerda separada, por decirlo así, tú crees que eso va por round, porque hay una declaración suya en la entrevista que dio el senador el fin de semana, donde dice que él está viendo poca, a ver, como que la mesa no está muy no está bien puesta en el Partido Socialista para tomar las decisiones respecto de del futuro.
Yo creo que hay puntos de contacto y es el segundo elemento que gatilla mi renuncia. El primero es esto, ¿no? El deterioro de la vida democrática interna del partido y la imposibilidad de cambios dentro. El segundo, yo creo que ese es un punto de contacto con lo que dice Carlos Monte, y es que uno no ve una línea, una conducción clara, ni una política clara, ni un proyecto de país, mucho menos post 18 de octubre. Sobre todo porque hemos sido gobiernos 24 años. Y yo creo que eso obligaba, por ejemplo, a una revisión crítica para poner negro sobre blanco aquellas cosas de las que nos sentimos orgullosos, legítimamente orgullosos, de aquellas en las que cometimos errores, porque yo creo que la única forma de restaurar la confianza en un actor que tiene más de 80 años de existencia, pero que carga también con un juicio muy liviano a veces de crítica por el rol que ha jugado estos 24 años, porque algunos, no sé, yo siempre digo, muchas de las críticas que se le hacen al agua, algunas son muy correctas, otras son incorrectas, y yo no lo voy a apuntar con el dedo porque hoy día sea fácil. Pero, por ejemplo, él publicó un tuit hace una semana en la que dice una cosa que yo creo que expresa con mucha contundencia lo que a mi juicio son las deudas de ese periodo. Dijo, mire, la reforma constitucional de 2005 Fue la reforma que la derecha permitió hacer, porque tenían la llave de esa reforma, los votos que permitían aprobar la reforma. Y hasta ahí todo bien. Y fue una reforma muy importante. Fue probablemente la reforma más profunda en términos de eliminación del enclave autoritario desde el 89 hasta la fecha. ¿Cuál fue el error cometido? Que él no lo dice, pero se subentiende. Fue haber puesto ese acto en una mise en scène en La Moneda como si hubiese sido efectivamente el logro de la constitución democrática a la que aspirábamos desde los tiempos de la dictadura, y no lo es, a tal punto que hoy día estamos en medio de un proceso constituyente y no ha surgido como un consenso de la clase política, por más que haya sido un acuerdo de los partidos políticos, sino como una presión social.
La política siempre se hace de acuerdo a lo que se puede hacer.
Y hay que decirlo, y hay que declararlo. Sí. Es lo que nos ocurre con el auge y el Fondo Solidario. Cuando Ricardo Lagos plantea el auge y el Fondo Solidario, los plantea como una sola propuesta política pública. ¿Y por qué se cae el Fondo Solidario? Porque la UDI dice, mire, no estamos disponibles para apoyar el Fondo Solidario, no tienen los votos para aprobarlo, y además es inconstitucional, por diversas razones, porque es expropiatorio, en fin. Y Lagos tiene que hacer un juicio de realidad, desertar o olvidar su propuesta de Fondo Solidario y avanzar con el auge para lo que sí consiguió los votos. Y el auge ha sido una buena política pública, con sus debilidades y fortaleza, pero ha sido una buena política pública, por lo menos para atender determinadas patologías que han ido creciendo en el tiempo. Es un juicio de realidad. Yo siempre digo, Lagos es hijo de su tiempo y gobernó con las dificultades de su tiempo. Pero cuando prometimos cosas que no fuimos capaces de decir transparentemente, cuando elitizamos la política, cuando dejamos, sobre todo los que provenimos del mundo de la izquierda, de comunicarle a la gente por qué hicimos lo que hicimos, cuando permitimos que se invisibilizaran las diferencias, porque a mi juicio, esta puede ser una lectura muy simplista, la democracia es la explicitación, o sea, es el juego de las diferencias, que se resuelven democráticamente. Y durante los periodos en que no hay elecciones, hay una pugna entre esas diferencias, una pugna que tiene que ser democrática, civilizada, pero uno tiene el deber de transparentar ante la opinión pública qué es lo que uno piensa. Y a partir de eso, ¿qué es lo que puede lograr? Por eso es que yo creo que este juicio tan crítico de los ciudadanos, que mete a todos los políticos y a todos los empresarios en el mismo saco, porque entiende que son todos parte de una misma élite, y ahí es donde nosotros, o la izquierda y el PS, y no lo hicimos, y yo ahí entiendo que está el punto de contacto con lo que dice Carlos Monte, no hicimos autocrítica. Ni antes del 18 de octubre, ni cuando perdimos el 2009, ni le hicimos, por ejemplo, cuando perdimos con Alejandro Guillé. Yo siempre digo, nosotros no perdimos con Alejandro Guillé porque la propuesta programática del presidente Piñera fuera tanto mejor que la... No, perdimos porque había un juicio crítico respecto a la capacidad de ofrecer gobernabilidad que había en torno a la candidatura de Alejandro Guillé. Y no por Alejandro Guillé, que también, ¿por qué no? Y no porque hubiese habido solamente esta campaña al Chilezuela, sino que porque en el gobierno de la nueva mayoría, y lo digo responsablemente porque fui ministro, la nueva mayoría hizo todo lo posible por instalar ante la opinión pública la sensación de que no era una coalición capaz de apoyar al gobierno que había elegido o que había propuesto elegir.
Yo recuerdo, tenía mayoría en ambas cámaras.
De 4/7, como nunca antes, desde 1900, que no daba para todo con esta constitución, pero daba para bastantes cosas más. Yo recuerdo, el otro día escuchaba aquí mismo en esta misma radio Osvaldo Andrade decir, bueno, a propósito de causar daño, decía, Osvaldo Andrade fue presidente de la Cámara y presidente del Partido Socialista los dos primeros años del gobierno de la presidenta Bachelet. Y era un permanente dolor de cabeza que el líder del partido de la presidenta, que el líder del presidente de la Cámara, que era el partido de la presidenta, usara permanentemente su vocería para tirotear al gobierno de la presidenta Bachelet. Era algo incomprensible, lo medíamos nosotros en Focus Group permanentemente. Era incomprensible, la gente decía, si los propios están todo el día atacando al gobierno, ¿qué esperan de los demás? Entonces, ¿qué es lo que nos ofrecimos? No solamente nos faltaba un proyecto, nos ofrecíamos gobernabilidad. Entonces, yo creo que ahí lo que ocurre es que ese juicio crítico hoy día se instala con más crudeza respecto a aquellos que hemos gobernado y que invisibilizamos las razones por las que llegamos a ciertos acuerdos o por las que hicimos ciertas cosas y por las que dejamos de hacer otras.
Arturo. Oye, Marcelo, ¿tú a qué edad entraste al Partido Socialista?
A los 16.
A los 16. ¿Y tú venías de una familia socialista?
No. Yo ingresé al PS después del asesinato de José Carrasco, del periodista. Yeah. Porque en mi colegio, en mi curso en particular, estaba Iván Carrasco, que era su hijo. Era de mi grupo más íntimo de amigos. Yo era dirigente del centro de alumnos del Liceo de Lastarria. Entonces participaba del movimiento por los derechos estudiantiles, pero no era militante de un partido. pero me gustaba la figura de Allende. En las tardes se hacía mucha política.
Te atraía la figura,
sí,
de Allende.
Sí, sí. Entonces dije, bueno, voy al Partido de Allende, al Partido Socialista, y por esa vía entré al Partido Socialista de Almeida, a los 16 años, o sea, 33 años de militancia. Por eso es que no fue una decisión,
o sea, es una fácil. Decisión humanamente difícil.
Muy difícil.
O sea, emocionalmente difícil. Compleja, digamos, sí. Supongo.
Sí.
¿Y cómo ves eso, digamos? ¿Qué pasa con tus amistades, con el circuito del partido? Porque un partido, sobre todo los partidos de izquierda, son comunidades de vida un
sí.
poco.
Bueno, yo creo que eso también dilató mucho la decisión, ¿no? Y una expresión en la entrevista que di para La Tercera que creo que fue involuntaria, que debe haber sido, salió desde mi subconsciente. Y es que no bastaba esta adhesión emocional, que sigo manteniendo, ¿eh? De hecho, me preguntan si soy ex socialista, digo, no, soy socialista independiente. Yo me sigo sintiendo parte culturalmente de ese mundo. Y es muy difícil para mucha gente. Estuve recién con Germán Correa, que tiene muchos más años de militancia, que también renunció a los pocos días, y con otros compañeros y compañeras que renunciaron también, y algunos tienen más tiempo de militancia. Es muy difícil ese desapego. Pero creo que hay dos formas de verlo. Aquellos que comparten, comprenden y hacen el mismo gesto. Otros que permanecen y siguen creyendo que es posible dar la pelea desde dentro. Y el aparato. Y con el aparato yo hace mucho rato que no me llevo bien. Y por tanto, yo creo que para ellos es un alivio. Molesto, pero realmente un alivio. Y a los que se quedan y siguen dando la pelea, yo les deseo la mejor de la suerte, pero yo creo que tuve como una suerte de luto o de duelo los primeros días, pero luego uno tiene que seguir adelante porque insisto, yo este no es un acto antipartido.
¿Qué significa hoy día seguir para adelante? ¿Cuál es tu proyecto?
Mira, nosotros estamos trabajando un grupo de compañeras y compañeros, todos ex militantes socialistas, en conversar en torno a la creación de un movimiento que permita que nuestra idea es que sigue estando vinculado a la identidad y a la tradición socialista tengan expresión política. Hoy con una tarea bien concreta y bien puntual, que es involucrarnos fuertemente en el proceso constituyente, porque esta idea de que es carrera corrida lo del apruebo no me parece que sea así, y en segundo lugar porque la denominación convención constitucional en reemplazo de asamblea constituyente, aunque yo la firmé, nos obliga a un esfuerzo adicional de pedagogía y además porque creo que se abrió un ciclo político después del 18 de octubre que nos puede permitir construir un mejor país, que tiene lo que tiene, ¿no? Tiene estos ribetes de violencia, de anarquía, de caos, pero también nos da la posibilidad, lo refleja la propia encuesta CEP, que uno siempre mira la evaluación de los personajes y de otras cifras, pero hay datos bien relevantes. Por ejemplo, el juicio que tienen hoy día los ciudadanos, a mí me sorprendió, sobre el valor del mérito y del esfuerzo personal para hablar cosas. Hay un cambio ahí que quiebra la... Bueno, tú fuiste director del CEP, quiebra la tendencia que históricamente había marcado la CEP, ¿eh? Como este juicio positivo respecto del mérito. Hay una recuperación de lo colectivo. Entonces yo también creo que se abre un escenario que puede ser muy luminoso, que quizás la violencia nos esconde un poquito, pero... viene además, a mi juicio, un rediseño y un redibujo muy completo del panorama y el paisaje político que probablemente va a generar un recambio muy profundo de los actores políticos, tanto institucionales como individuales. Por ejemplo, decisiones que han tomado gente que hace poco estaba pensando en otra cosa, Carlos Montes, Juan Pablo Letelier, y probablemente en otros partidos se está dando la misma reflexión.
Marcelo, yo tengo la sensación, apenas me enteré de tu decisión de renunciar a la militancia del Partido Socialista, que más que el sentimiento de asfixia que a ti te puede haber embargado en algún momento relativa, no sé, a las dificultades de mover las aguas dentro del Partido Socialista por los niveles de captura, digamos, que la actual directiva o que el aparatismo, digamos, tenía sobre la colectividad, más que eso lo que en verdad a ti te inducía a buscar un camino propio era apurar la política de alianzas. Apurar la política de alianzas porque hasta donde yo lo veo así desde afuera, yo veo al Partido Socialista muy inclinado hacia donde tú quieres que vaya con mayor rapidez, que es hacia el polo más de izquierda, por decirlo así, al polo que hoy día representa el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo lo veo bien cargado hacia allá el partido. Tú veo que no, pues, lo ves más anclado a la vieja centroizquierda, por decirlo así. Pero yo creo que, a ver, yo tengo esa sospecha, lo que a ti te movió en esta pasada, digamos, fue el deseo, digamos, de que el Partido Socialista sea más explícito en su política de alianza.
Pero mira, voy a contar una infidencia. Esto no lo había contado, pero total, voy a contar. Nosotros armamos una propuesta mía, no es ningún acto soberbio, es contar un hecho, que armamos para la negociación constituyente un equipo mixto de senadores y diputados. Está el senador Insulza, el senador Resti, el diputado Soto y yo. Y como había venido yo hablando con Renovación Nacional, armamos una reunión PS Renovación Nacional, que era el principal partido de la oposición con el principal partido de gobierno.
¿Qué fecha más o menos?
Antes del 15 de noviembre, el jueves previo al famoso 15 de noviembre, antes de que el presidente anunciara ese domingo lo del Congreso Constituyente. De hecho, el sábado nos juntamos en la casa de alguien que le facilitó, voy a mencionar a José Miguel Insulza, la casa, para armar nuestra propuesta de Asamblea Constituyente, y teníamos reunión con Renovación Nacional ese fin de semana. Bueno, y luego se generó este espacio de negociación, y ahí actuamos, yo diría, bien coordinadamente como Partido Socialista, liderados por el propio senador Elizalde. Terminó esa jornada maratónica el 15 de noviembre y el lunes teníamos reunión de la Comisión Política. Yo recuerdo que preparé una minuta, que la distribuí formalmente, pedí previamente que se entregara a los miembros de la Comisión Política, donde planteaba los tres desafíos pendientes: paridad, pueblo originario y mecanismos que facilitaran la participación de los independientes. Y fue una Comisión Política para mí muy frustrante. Fue un momento en que decidí no ir más a un órgano directivo del partido, pues ni siquiera pude exponerlo. Decía, mira, estos son tres temas importantes. Me acuerdo del presidente del partido decía, pero cómo, no, esto no, que esto sí, que esto no se puede, ya no quedó dentro del acuerdo. Y ese día el partido saca una resolución que dice, como no logramos plantear estos temas, entonces el Partido Socialista, está escrito, cosa de buscarlo, va a resolver en sus listas llevar independientes, va en sus listas a promover paridad y promover y llevar pueblo originario. Y yo dije, esto es un espanto. O sea, el Partido Socialista renuncia a luchar por tres elementos que hacen a la legitimidad del proceso constituyente. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque esto tiene que ver con, más que apurar, tiene que ver con lo que yo siento es quizás lo que dice Carlos Monte con más elegancia que yo, porque es un tipo más diplomático, a pesar de que yo fui diplomático. Que es un partido, iba a ser muy dura la palabra que decir, sí lo voy a decir, tanto pusilánime. Porque tú no te resignas. Hasta el punto que hoy día lo aprobamos en la Cámara de Diputados, el Senado está a punto de aprobarse, va a haber paridad, todo el mundo entiende, el gobierno entiende que sin paridad, sin una solución para el tema del pueblo originario y sin facilidades para el independiente, el proceso constituyente, que no se hace porque
queda medio cojo.
Que acojo y pierde legitimidad, y lo que buscamos es que sea un caos institucional para la crisis, no que quedemos contentos los partidos políticos. Bueno, el Partido Socialista al lunes siguiente de ese 15 de noviembre había renunciado a luchar por esto. Había renunciado a luchar por esto.
Ya, pero no es eso lo que te echa para afuera.
¿Qué expresa esto? Una incapacidad de jugar el rol que debe jugar el que es, por decisión de los electores, el principal partido de la oposición. Como me dijo el otro día un diputado, es el hermano mayor de la oposición y no hace mucho. No se mueve ni para acá ni para allá. No, y te lo dicen Moro y Cristiano. Si me muevo para allá, entonces, y el Congreso había resuelto algo. El Partido Socialista es un partido de izquierda, que es cosa de mirar su historia, debe articular de ahí, y desde ahí construir una propuesta, ojalá hasta la Democracia Cristiana, pero en torno a un proyecto. Entonces sí, hay en mí una sensación de que es un partido que no va a moverse. A ver,
históricamente te molesta que la gran alianza del Partido Socialista haya sido con la Democracia Cristiana durante 20 años, 30 años, no sé cuántos años fueron.
No me molesta en la medida que sea en torno a un proyecto.
¿No te gusta que sea ese el futuro
no
del
es
partido?
No es el eje. O sea, si es que hasta antes del 18 de octubre, yo no recuerdo a nadie que en el Partido Socialista declarara disposición a entenderse con la Democracia Cristiana, ni en el PPD, porque era una Democracia Cristiana que estaba en otra estrategia, con un sector del Partido Radical más bien facilitando los votos por una agenda que hoy día no apoyan. Es bien curioso. Lo que antes apoyaron con sus votos hoy día no apoyan. Una parte de la Democracia Cristiana, una parte de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados. Ahora, si tú me dices, ¿Qué es lo que yo creo que el PS debió haber hecho? Y por eso es que digo que en eso tiene razón Carlos Montes, y es también parte de mi fundamento, que es la ausencia de una política en un partido que es el más grande, pero además que tiene un deber. Cuando la Democracia Cristiana fue el partido principal de la coalición, siempre marcó.
¿Pero con quién lo ves tú? ¿Te gustaría ver que el partido se aliara, digamos?
Mira,
más cerca, cerca del Frente Amplio.
Sin duda, sin duda.
Yo más creo cerca que más del área que quedó fuera del acuerdo.
No. Soy parte del acuerdo.
Del grupo que firmó el acuerdo.
Así es.
Pero más cerca del Frente Amplio, digamos, que de la Democracia Cristiana, por decir algo.
Pero no descarto la Democracia Cristiana. Yo lo que creo es que el Partido Socialista tiene que, en realidad no es mi partido, pero yo creo que debió haber articulado un entendimiento más estructural con el Frente Amplio, especialmente post-acuerdo, en el que creo que el Frente Amplio queda constituido como una fuerza más coherente, más consistente, más convergente en su interior, lo dicen ellos mismos. Eso sin excluir la interlocución con otros actores de la izquierda y, por cierto, tampoco el centro, pero constituir ahí un centro de gravedad en torno a un proyecto de desarrollo alternativo para Chile.
Yeah.
Pero además, le agrego un apellido, no respecto de una mera sopa de letra, como lo dije alguna vez que alguien se ofendió, que es la suma de siglas para formar una coalición electoral, sino en torno a un proyecto de izquierda moderno. Fíjate que yo siempre pongo este ejemplo. Pedro Sánchez no refundó el PSOE sobre la base de la alianza con Podemos. Esto es lo que resultó del sistema político español, ustedes lo conocen muy bien. No tenía otra alternativa. Lo que hizo fue competirle a Podemos, reafirmando la identidad. Y por eso que su eslogan de campaña, el primero, después de que recuperó la presencia del PSOE, cuando fue desalojado, después de haber sido desalojado por la votación por Rajoy, fue "Somos la izquierda". Recuperó su identidad, pero no sacrificó su proyecto progresista. Lo amplió, lo modificó, lo ensanchó, volvió.
Pero eso es lo que tú ves que el Partido Socialista no va a hacer.
No va a hacer.
¿Tú crees que el Partido Socialista está en un proceso como de disolución? Porque tu visión es bien negativa.
Es muy crítica. Yo no quiero aventurar juicio sobre ello. Creo que esta dirección o esta directiva no tiene.
Lo que puede estar también en proceso de disolución es el propio Marcelo Díaz. Perdón.
También
o
es
sea,
cierto, pues.
Hay mucha gente que se sale de los partidos, digamos, y no tiene mucho futuro después.
También es cierto.
No,
pero
pues sí, también es cierto.
También
o sea,
es cierto, pero
hay
yo
mucha,
me
hay
antes,
mucha gente, sí, de acuerdo, pero hay mucha gente, digamos, que se ha salido de los partidos, digamos, y que a él, que se pierde.
Es verdad, pero yo
creo
que
los
uno
tiempos.
Tiene que ser un poquito, a pesar de que se. A mí siempre se me. Hay dos epítetos que siempre se lanzan: individualista, y hay otro que. No sé. Bueno, pero el de.
Fíjate que nombraste el caso de Sánchez. Sánchez. A ver, se bancó un periodo eterno, digamos, donde tuvo que sumergirse. Y después él recupera el liderazgo.
10 años no es un periodo largo, de 10 años, 2010, 2020, suficiente. Porque además yo creo que ahora, mira, yo creo que el PS tiene un hermoso pasado, pero del hermoso pasado no se vive. Nosotros seguimos con una izquierda que no sabe hablar de crecimiento, tenemos una izquierda que no habla de generación de riqueza, que no habla de seguridad. Tenemos izquierda que nos habla de robótica, de tecnología, del impacto que eso está teniendo. Walmart está cambiando los reponedores de los supermercados. Los puertos, yo fui presidente de la Comisión de Aeropuertos, los puertos están disminuyendo dramáticamente sus puestos de trabajo físico, humano. Está cambiando la base de lo que ha sido históricamente el discurso material de la izquierda. ¿Y dónde está la actualización de ese discurso al siglo XXI? De eso no se discute. Entonces, yo sí siento que hoy día, como la izquierda está más fragmentada, la única forma de agregarla es en torno a un proyecto. Y un proyecto de una izquierda moderna, no una izquierda naftalínica. No, porque yo siento un poquito que hay algo de eso ahí. ¿Ah? Que para ser de izquierda hay dos alternativas, o naftalínico o congraciarse con la derecha. Y yo creo que hay un ancho camino en medio, que es una izquierda del siglo XXI, que sea capaz de poner una nueva agenda, pero que no deje detrás lo que es la lucha esencial. Y por eso es que para mí esta idea de la izquierda como clivaje que se desaparece y que la izquierda. No, eso, a lo mejor la gente ya no se define de izquierda, centro, derecha, pero lo que define conceptualmente la izquierda sigue estando tan vigente como antes, sigue habiendo explotados y explotadores. Lo que pasa es que no nos vamos a agarrar a balazos. Yo no creo que lo que hay que hacer sea la revolución, lo que hay que hacer es reformas muy profundas. Creo en el camino de la reforma, para la transformación.
el diputado Marcelo Díaz en Terapia Chilensis. Llegó la apps para pagar menos por tus viajes. Turismo City compara el precio de todas las agencias de viajes y aerolíneas y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, te alerta cuando hay ofertas de último momento. Puedes ingresar a turismocity.cl o bajar la aplicación. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del diputado Marcelo Díaz, que se ha ido recientemente del Partido Socialista, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Arturo.
Mucha suerte.
Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.